carta de Pablo, el apóstol Pablo, a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica. Y vamos a leer esta tarde en el capítulo 4 y los versos del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4 y del 1 al 8. Dice así este pasaje. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si somos creyentes, si el Señor nos ha salvado, porque un creyente es alguien que el Señor ha salvado. Es lo único que nos hace ser creyentes. No somos creyentes por nuestros padres o porque pertenezcamos a alguna iglesia o religión. No es una religión, es una relación personal con Dios a través de Jesús. Y solo podemos ser cristianos por un nacimiento espiritual y por la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. Es decir, eso de ser cristiano también es importante que lo tengamos muy claro. Pero digo, si somos creyentes, si tú y yo somos creyentes, salvados por esa gracia de Dios, la pregunta que os quiero plantear esta tarde, basándome en esta lectura, es ¿cómo quiere el Señor que vivamos nuestras vidas? Porque dejadme que lo diga con toda claridad. Si somos cristianos, aunque la salvación no es por hacer cosas buenas, la salvación no es por ser personas santas. Sin embargo, si ya somos salvos, si el Señor nos ha salvado, Él quiere que seamos gente santa. Él quiere que estemos en un proceso de crecimiento en santidad. Dios no quiere que sigamos viviendo de la misma manera que vivimos antes de conocerle. No tiene ningún sentido. No somos salvados por cosas buenas, pero Dios nos salva para que vivamos de otra manera nuestra vida. Y eso se llama la santificación. La santificación es, para decirlo de la forma más sencilla posible, la santificación es crecimiento en santidad de los creyentes. Y esa es la pregunta que el apóstol Pablo contesta en estos 8 versículos que hemos leído hace un momento aquí en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Y aunque esto fue escrito, como todos sabemos, hace ya casi 2000 años, ya que es palabra de Dios para cada generación de personas que viven en este planeta. Es palabra de Dios para nosotros hoy, en el año 2016. Es decir, esto no es solo como Dios quería que aquellos creyentes en Tesalónica, al principio de la iglesia, viviesen. Es como Dios quiere que los cristianos hoy, en cualquier parte del mundo, vivamos nuestras vidas también. ¿O es que pensamos que Dios quería que ellos viviesen de una manera y ahora nosotros podemos vivir como nos dé la gana? No. Déjame que os diga una frase que he usado más de una vez en diferentes momentos, hablando aquí en la iglesia. A los que Dios justifica, también los santifica. A las personas a las que Dios justifica, a esas mismas personas también Dios las santifica. ¿Eso qué quiere decir? Yo sé que son palabras un poquito teológicas quizás, pero también bíblicas. Lo que significa es que a los que Dios salva, a los que Dios absuelve de su pecado, a los que Dios perdona sus pecados, también Dios obra santidad en esas personas por su Espíritu Santo. No podemos separar la salvación de la santificación, porque la santificación, el crecimiento en santidad, es una consecuencia natural y lógica de la salvación. Si alguien dice, bueno, yo soy cristiano, pero no tengo ningún interés en crecer en santidad, es probable que esa persona no sea creyente. O si lo es, que sea mal creyente. Porque Dios no quiere que vivamos como vivíamos antes de conocerle. Él quiere ver en nosotros un cambio, y ese cambio es fruto de la obra de salvación que Dios hace en los cristianos. Bueno, hemos terminado la primera parte de esta carta. Cuando empezamos, si alguien no lo sabe, aquí en la iglesia normalmente predicamos libros enteros de la Biblia. No siempre, no es la única manera, ni lo hacemos siempre, ni yo lo hago siempre. Pero muchas veces predicamos libros enteros, poquito a poco. ¿Por qué? Porque queremos entender la Biblia y queremos entender libros de la Biblia, no solamente un trozo aquí y un trozo allá. Eso también lo podemos hacer y lo hacemos, pero queremos entender. Y en este caso de Primera Tesalonicenses, yo dije la primera vez que hablé de esta carta, que básicamente está dividida en dos bloques. La primera parte tiene que ver con cómo llegó el Evangelio a Tesalónica a través de Pablo, Silas, Timoteo y otros hermanos, cómo se convirtieron a Jesús bastantes personas en Tesalónica, y cuál fue la relación entre Pablo y los creyentes en Tesalónica en los siguientes meses después de su visita a Tesalónica. Es la primera parte de la carta, que son los tres primeros capítulos. Ya eso ya lo hemos terminado. Pero los últimos dos capítulos, es decir, donde empezamos hoy, el 4 y el 5, cambia el tema, y ahora el tema es Pablo animando a los creyentes en Tesalónica a vivir vidas que sean agradables al Señor. Está enseñándoles cómo tienen que vivir sus vidas ahora que son creyentes, se han convertido, Dios les ha salvado, y ahora Pablo les va a decir cuatro cosas sobre cómo deben ser sus vidas ahora que son creyentes. Y es en esa parte, la segunda parte de la carta, donde entramos hoy, esta tarde. Y el tema principal de esta sección, capítulo 4 del 1 al 8, es el tema de la santificación, que como ya he dicho, es ser santificado es cuando vamos siendo hechos cada vez más santos por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, empezando en el corazón, no empezando por las cosas externas, que a veces caemos en ese error. La santificación no empieza absteniéndonos de cosas malas, vicios, como dejar de fumar. Tú puedes dejar de fumar y si lo haces, mejor. Pero no creamos que dejar de fumar nos vaya a santificar. Es una cosa muy pequeña y hay cosas mucho más importantes. La santificación empieza en el corazón. La semana pasada lo vimos al final del capítulo 3. Cuando dice en el versículo 12, en el 13, que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Vuestros corazones, primero, irreprensibles, intachables en santidad. La santidad nace en el corazón y desde el corazón se va extendiendo a nuestras palabras, a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestras vidas, pero empieza en el corazón. A veces intentamos reformar nuestras vidas como si fuera reformar una casa, pero eso no funciona. El Espíritu Santo, como hemos cantado, tiene que quebrantarnos, consumirnos, transformarnos. Es un proceso que empieza desde dentro y desde dentro pues va extendiéndose fuera también de nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, podemos ver este énfasis aquí en el versículo 4:1, dice, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros, eso quiere decir vivir, andar, vivir, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Está diciendo, hermanos, ahí en Tesalónica, tal como os enseñamos cuando estuvimos con vosotros en Tesalónica, cómo tenéis que vivir ahora que sois cristianos, pues ahora que no estamos ahí, estamos en Corinto, os animamos a abundar cada vez más en vivir de esa manera que os enseñamos a vivir cuando estuvimos con vosotros. Está diciendo, seguid adelante con vuestra santificación, con vuestro crecimiento espiritual. Fijaos en el versículo 3. La voluntad de Dios es puesta santificación. Cuando tú y yo hablamos de la voluntad de Dios, a veces hablamos un poco mal. Decimos, es que estamos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es que no sabemos si seguir aquí en Palma o si mudarnos a otro sitio por razones de trabajo y tal. Y estamos buscando la voluntad de Dios. Está bien hablar así. Pero ¿cómo habla la Biblia? La voluntad de Dios, dice Pablo, ¿qué es? Es nuestra santificación. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos santos. Esto es mucho más importante que saber dónde quiere el Señor que vivamos, en qué quiere que trabajemos, con quién quiere que nos casemos. Estas cosas son importantes y Él nos guiará. Pero nos guiará más si estamos tan cerca de Él, buscando ser más santos y más llenos de amor. Es más fácil que seamos guiados también por el Señor en una relación estrecha con Él, que si estamos lejos de Él. Lo importante es la santificación. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero fijaos en el versículo 7. Dios no nos ha llamado a inmundicia o pecado, sino a santificación. Santificación es lo contrario de pecado. O podemos vivir en pecado, o podemos vivir en santidad. Esa es la decisión, esa es la elección que hay delante de nosotros. O seguir pecando o decidir, oye, no voy a seguir pecando más en esto porque sé que Dios no quiere eso de mí. Voy a cambiar. Yo solo no puedo. Señor, ayúdame a cambiar porque no puedo seguir viviendo así en pecado. Pero tenemos que ponernos en la decisión. ¿Voy a seguir viviendo de esta manera pecaminosa o voy a cambiar con la ayuda de Dios para vivir como Él quiere que viva mi vida? Pues ese es el tema de este pasaje aquí, es el tema de la santificación. Yo espero que tú y nosotros esta tarde pensemos seriamente sobre nosotros. Si nos llamamos cristianos, si decimos que el Señor nos ha salvado, gloria a Dios, que vamos al cielo cuando muramos, pero si es así, ¿qué estamos haciendo para vivir como el que nos ha salvado quiere que vivamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cambios estamos haciendo en nuestras vidas? Es tan importante esto. Quiero que veamos 5 cosas acerca de la santificación. Y voy a usar 5 palabras clave. La primera es la palabra formación. Hay aquí una formación. ¿Qué quiero decir con formación? Necesitamos recibir una formación, un entrenamiento, una enseñanza sobre la santificación. Todo empieza por ahí. ¿Dónde vemos eso aquí en este pasaje? Pues, versículo 1, vemos que los tesalonicenses, que solo llevaban unos pocos meses como cristianos de un trasfondo pagano, adorando a muchos dioses que no existen y ahora son cristianos, pero Pablo y su equipo, Silas, Timoteo, quizás otros, además de evangelizar a la gente en Tesalónica, a los que se convirtieron al Señor, les discipularon. y una parte de su discipulado fue enseñarles cómo deben vivir a partir de ahora. Eso es donde lo vemos, versículo 1. Dice, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradaros. ¿Veis cómo Pablo no se limitaba a predicar el Evangelio y después, adiós, me voy a otro sitio? Pablo predicaba el Evangelio y cuando la gente se iba convirtiendo, él se quedaba más tiempo en ese lugar para formarles en vivir como cristianos. Y solo estuvieron quizás un par de meses, Pablo y los que estaban con él, un par de meses en Tesalónica, porque después fueron obligados a marcharse por la persecución que hubo en contra del Evangelio. Pero en esos pocos meses o semanas con los tesalonicenses, siendo ellos bebés espirituales, Pablo ya había empezado a enseñarles cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Esto es impresionante, esto es discipulado. Pablo no era de los que contaban las manos levantadas. A ver, ¿cuántos tomáis una decisión por Cristo? Ah, sí, vale, muy bien, 20 manos levantadas. Ahora me voy a otro sitio. Ha habido 20 conversiones en Palma de Mallorca. Pero Pablo tomaba en serio la formación espiritual de la gente. Él enseñaba a los recién convertidos cómo debían vivir sus vidas ahora que son creyentes. Es una formación. Yo pregunto, cuando tú te convertiste, ¿te dieron en tu iglesia una formación así? ¿Te enseñaron cómo conducirte y agradar a Dios en tu vida? ¿Cómo ir santificándote, creciendo en santidad ahora que eras cristiano? Y pregunto, aquí en nuestra iglesia, vamos a ser prácticos, cuando alguien se convierte, ojalá que hubiera más, pero cuando alguien se convierte en esta iglesia, ¿le damos algún tipo de formación en la santificación? ¿Les hablamos de cómo tienen que vivir a partir de ahora o no? Y si no, ¿por qué no? La santificación, yo sé que la santificación es obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no obra en un vacío. El Espíritu Santo usa medios. ¿Qué medios? Pues los medios que todos conocemos. La iglesia, la Biblia, la oración, la comunión con otros creyentes, buenos libros, etcétera, etcétera. Esas son las cosas y otras que el Espíritu Santo usa para nuestro crecimiento en santidad. Pero ¿estamos dando eso a los recién convertidos entre nosotros? Si no, algo tiene que cambiar. Segunda palabra clave es exhortación. Hay aquí, además de una formación, hay una exhortación. Y en un sentido, todo este pasaje no es más que una exhortación a la santificación. Pablo, exhortando a los creyentes en Tesalónica a crecer en santidad, a ir santificándose en ese proceso de crecimiento. Ya hemos visto el versículo 1. Os rogamos y exhortamos. Creo que todos entendemos esto. Pablo desde Corinto está diciendo a los que estaban en Tesalónica, hermanos, os rogamos, os suplicamos, os exhortamos, os animamos. ¿A qué? A abundar cada vez más en vivir vidas santas y agradables al Señor. Es la exhortación de Pablo aquí. Versículo 3, ya lo hemos visto. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículos 4 al 6 habla, como veremos ahora, del tema del sexo. Pablo aplica el tema de la santificación al área sexual de la vida. Versículo 7 dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿No veis cómo en cada versículo Pablo está diciendo algo en el sentido de que, hermanos, tenemos que trabajar nuestra santificación. Tenemos que crecer en eso. Tenemos que seguir luchando contra el pecado que aún queda en nuestras vidas. Tenemos que seguir cambiando. Es el énfasis en estos 8 versículos. Sobre esto y pensando en nosotros, quiero decir dos cosas que me parecen importantes, o algo que me parece importante, y es que estamos cayendo en dos errores en los dos extremos. Esa es la tendencia del ser humano. Vamos a los extremos. Y nosotros estamos yendo muchas veces a los extremos en este tema, el tema de la santificación. ¿Cuáles son los dos extremos? Primero, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es cuando inventamos un montón de normas y leyes y reglas para controlar nuestro comportamiento y el de los hermanos también, para intentar forzar una santificación, por lo menos externa, que la gente tenga que cumplir las normas de la Iglesia. El legalismo es cuando pensamos que nosotros solos lo que tenemos que hacer es dejar de hacer un montón de cosas malas y en su lugar empezar a hacer otras cosas buenas. Pero nuestra actitud es una actitud legalista. Y siempre estamos buscando el puntito en el comportamiento de los demás. Y cuando vemos a alguien en un bar, empezamos a pensar, está pecando. O cuando vemos a alguien viendo la tele o en el cine, empezamos a pensar como legalistas, qué mal, ¿no? He visto a fulano que es creyente o dice serlo en el cine. A ver qué película iba a ver en el cine. Nos convertimos como los fariseos en legalistas. Y todo tiene que ver con la vida externa, comportamiento externo, como los fariseos. Lo interno no le damos tanta importancia. Este es un error que estamos cometiendo, el legalismo. Pero hay otro error en el otro extremo. ¿Y cuál es? Es el error del todo vale. Todo vale. Ya que no queremos ser legalistas, nuestro gran miedo es el miedo de ser legalistas o que nos puedan tachar de ser legalistas y vamos al extremo y no, ya no le damos ninguna importancia al pecado. Porque no queremos que nos digan que somos legalistas. Y ahora dejamos que valga todo. No importa, no importa. La salvación es por gracia. No importa cómo vivimos nuestras vidas. Cuando hay dos errores así, lo que cada uno tenemos que preguntarnos es, ¿estoy yo más cerca de ese error o de ese otro error? ¿Estoy más cerca del legalismo yo o estoy más cerca de el todo vale? Y no, ya no le doy importancia al pecado. Cada uno tiene que plantearse cuál es mi mayor peligro personalmente. No somos todos iguales. Algunos somos legalistas por naturaleza y otros somos lo contrario. Somos de esa tendencia del todo vale. Tercera palabra clave es la palabra aplicación. Hay una formación, hay una exhortación y hay una aplicación. El tema de la santificación es aplicable a todas las áreas de la vida. Pero Pablo aquí aplica ese tema a un área de la vida en particular, que es el área del sexo. A veces la gente piensa que aquí en las iglesias no hablamos del sexo porque somos así muy pudorosos con el tema del sexo y no nos gusta tocar el tema, pero no podemos evitarlo porque la Biblia habla del sexo muchas veces. Y si vamos a predicar la Biblia, tarde o temprano vamos a tener que hablar del sexo. Y el sexo sale en este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. De hecho, desde el versículo 3 hasta el 6, tres o cuatro versículos, o tres y medio, Pablo está hablando de la santificación aplicada al tema del sexo. Está diciéndoles, vamos a poner un ejemplo de lo que quiero decir con la santificación. Vamos a tomar el ejemplo del sexo. Y vamos a ver cómo tenemos que santificarnos en esta área del sexo. Os puede parecer un poco chocante esto, pero es lo que tenemos aquí en este pasaje. Dejadme apuntar brevemente cinco cosas sobre lo que Pablo dice aquí sobre la santificación aplicada al tema del sexo. Primero, Pablo dice que santificarnos significa o implica que nos apartemos de la fornicación. ¿Lo veis? Versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación y después explica lo que quiere decir que os apartéis de fornicación. ¿Qué quiere decir la palabra fornicación? Quiere decir cualquier tipo de inmoralidad sexual. Puede ser antes de casarnos, o puede ser infidelidad cuando ya estamos casados, o puede ser sexo entre dos personas del mismo sexo, puede ser usando prostitutas. Todo esto son ejemplos reales. Pornografía por internet es otro ejemplo, muy creciente cada vez más. Son ejemplos de inmoralidad sexual según Dios. Y la fornicación abarca todo eso. La palabra original griega es una palabra que abarca cualquier tipo de sexualidad que salga fuera del patrón que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, la santificación en la práctica, en el tema del sexo, implica que nos apartemos de cualquier tipo de fornicación o, si queréis, inmoralidad sexual. En el área del sexo, no todo vale para el Señor. Vale lo que vale según Él, no lo que vale según la gente o la sociedad. Segundo, Pablo dice que la única alternativa a la fornicación que es aceptable al Señor, o sea, la única alternativa aceptable al Señor es el sexo dentro del matrimonio. Es la única alternativa aceptable a Dios. La única alternativa a la inmoralidad es el matrimonio y el sexo dentro del matrimonio. ¿Dónde vemos esto aquí? Dice, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa es la alternativa a la fornicación, a la inmoralidad sexual. Esto es parecido a lo que dice Pablo también en 1 Corintios 7. Dejadme que os lo lea, no hace falta que lo busquéis. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, ¿qué? Cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Es la solución que da Pablo para las tentaciones sexuales. Pues que os caséis, que cada hombre tenga su esposa, cada mujer su marido, y así podéis tener relaciones sexuales como Dios manda en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y dice también más adelante, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, quiere decir soltero. Pero si no tienen don de continencia, si tienen ese problema y no lo pueden superar, necesitan tener relaciones sexuales con alguien, dice, cásense, que se casen. ¿Por qué? Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el único contexto en el cual el sexo es aceptable a los ojos de Dios es en el contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Es lo que Pablo dice también aquí en Tesalonicenses. Punto 3. La relación sexual en el matrimonio es sexo, pero ahora fijaos, en santidad y honor. Versículo 4. En santidad y honor. Santidad se refiere a, en cuanto a Dios, es santo, y honor se refiere en cuanto a la mujer o al hombre, la esposa, el marido, es una relación que tiene honra, tiene honor, porque está dentro de lo que Dios ha diseñado para el matrimonio y para el don del sexo. Número 4, el sexo según el Señor es todo lo contrario del sexo según el mundo. Versículo 5, dice, no en pasión de concupiscencia, es como lascivia, lujuria, deseo sexual descontrolado, pecaminoso, como cuando la gente se mete en esas páginas web por internet pornográficas para buscar algún tipo de satisfacción de esa manera, visual, etcétera, etcétera. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Está diciendo, no tenemos que tomar el modelo de la gente no creyente. No tenemos que dejar que sea la sociedad la que nos enseñe acerca del sexo. Nuestro modelo es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, no lo que la gente diga o piense. Pero muchas veces nos alejamos de la Biblia y nos contagiamos por los valores o por la falta de valores en la gente que no es creyente. Y con esto no estamos diciendo ni mucho menos que nos creamos mejores que ellos o superiores, no. Estamos diciendo que si tomamos en serio nuestra santificación, no podemos permitirnos adoptar los valores sexuales de la gente que no cree en la palabra de Dios. Nuestros valores tienen que salir de la palabra de Dios. Y luego después, número 5, hay pecados sexuales que hacen daño incluso a otros creyentes. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe, agravie quiere decir haga daño, ni engañe en nada a su hermano. Esto no es tan fácil de entender. Por lo menos a mí no me pareció fácil esta semana trabajando este pasaje. Pablo está diciendo que hay pecados sexuales que pueden hacer daño a nuestros hermanos en la iglesia. Es lo que está diciendo, porque no cambia de tema aquí. Sigue hablando del sexo, pero está diciendo en este tema, en este asunto, que nadie haga daño a su hermano. Y nos preguntamos, ¿y cómo puedo yo, por mi relación sexual, estar haciendo daño a gente de la iglesia? No lo entiendo. Pero hay muchas formas, si lo pensáis, de hacer eso. Un ejemplo muy obvio. Y voy a dar ejemplos que me da cosa darlos porque yo no sé cosas que pueden haber pasado en vuestras vidas y no quiero hacer daño a nadie, pero mi deber es explicar lo que yo entiendo que Pablo está diciendo aquí. Por ejemplo, cuando hay adulterio en una iglesia, es evidente que eso hace daño a todo el mundo. Hace daño a las personas implicadas, a sus respectivos esposos o esposas, a sus familias, a toda la iglesia. Cuando hay infidelidades en una misma iglesia, y creedme, esto está pasando cada vez más. Seamos realistas. Abramos un poco los ojos. Esto está pasando en las iglesias evangélicas cada vez más. Y es algo que tenemos que tomar en serio. ¿Quién de nosotros no puede tener una tentación de acostarse con alguien que no es su esposa o su marido? Y Pablo está diciendo, tenemos que guardar la santificación o la santidad en el sexo, entre otras razones, para no hacernos daño a nosotros mismos. ¿Cuánto daño no se hace cuando hay infidelidades entre creyentes de una misma iglesia? O de dos iglesias, no importa, hace mucho daño eso. Pero también hay muchos casos de fornicación que no son casos de infidelidad, cuando dos jóvenes de una iglesia deciden ya acostarse y tener relaciones sexuales, piensan que no hace ningún daño. Se quieren mucho, no van a afectar a nadie, nadie más se va a enterar, que no pasa nada. Pero el pecado siempre hace daño. Hace daño a los que lo cometen y hace daño muchas veces a terceras personas también. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes desde los 11 o 12 años, porque hoy en día no podemos esperar hasta los 17 años para enseñar a los jóvenes, si ya lo saben todo más que nosotros. Tenemos que enseñarles desde una edad temprana. Yo sé que es delicado, que nos cuesta, todo lo que queráis, pero tenemos que preparar a nuestros jóvenes para el mundo real. Y la fornicación está ahí fuera, en las pantallas, en los carteles, en todos los sitios. Y tenemos que intentar proteger a los propios jóvenes y proteger a la iglesia de la fornicación. Pero también dejadme que añada un tercer ejemplo. Puede haber abuso sexual incluso dentro del matrimonio. ¿Lo entendéis lo que estoy diciendo? Esto es fuerte. Pero si creéis que no se da, no estoy de acuerdo. Sí se da. Puede haber abusos sexuales en un matrimonio. Puede haber casos de violación en un matrimonio. Y como creyentes tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y tenemos que ser exquisitos en nuestra forma de conducirnos como matrimonios. No pensemos que por el hecho de ser matrimonios no hay ningún problema, todo vale, o no puedo caer en ninguna cosa. Pero también puede haber pecado en el propio matrimonio entre dos personas. Y tenemos que trabajar mucho para no caer también en eso. Estos son ejemplos de cómo a veces el tema del sexo puede hacer daño en la propia iglesia donde estamos. El Señor quiere que seamos santos, cada vez más santos, en todas las áreas de nuestras vidas. Y una de esas áreas, no la única, ni mucho menos, es el área del sexo. Aunque nos parezca duro, y aunque tengamos que pasarlo mal, el único contexto en el cual podemos disfrutar del sexo de una manera santa es en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. En esta área del sexo, nuestro modelo no puede ser el mundo. Tiene que ser la palabra de Dios. No perdamos de vista que este ejemplo, la santificación en el área sexual, no es más que una aplicación concreta. Y hay otras muchas aplicaciones. Es decir, tenemos que ser santos no solo en el área sexual, por supuesto, también en el área del trabajo, el tiempo libre, el deporte, la música, las relaciones con la gente, todo lo que es nuestra vida, no solamente la parte sexual de nuestra vida, tenemos que crecer en santidad en todo. Y luchar contra todo lo que no esté bien a los ojos de Dios. Número 4, voy corriendo, una amonestación. Me refiero a una advertencia. Hay una nota de advertencia. Versículo 6, segunda parte. Porque, después de decir que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, da una razón. Porque el Señor es vengador de todo esto. Y el versículo 8. El que desecha esto, el que desecha esta enseñanza, no desecha a hombre, sino a Dios. Es decir, hay dos pequeñas notas de advertencia. Pablo está diciendo, como no me hagáis caso en lo que estoy diciendo aquí, a ver si vais a tener al Señor en contra de vosotros. Porque desechar esta enseñanza es como desechar a Dios, porque es palabra de Dios. Entonces es como una pequeña nota de tener cuidado con esto. No es una cosa para tomarla a la ligera. Es una cosa seria. No solo el tema del sexo, también el tema de la santificación en otras áreas de nuestras vidas. Si somos creyentes de verdad, es verdad que no podemos perder nuestra salvación. Lo diré otra vez. La salvación no se pierde cuando se tiene. Si somos salvos de verdad, no estamos en peligro del infierno, porque no podemos ir al infierno si somos salvos. El Señor no da la salvación un día y al otro día nos la quita y al otro día nos la devuelve y nos la quita. La salvación no funciona así. Cuando Dios nos salva y somos salvos para siempre. Pero esto no quiere decir que cuando somos creyentes podamos tomar el pecado a la ligera. No, porque aun siendo creyentes, el pecado puede tener consecuencias negativas en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y también hay muchas personas que creen que son creyentes, pero quizás no lo sean a los ojos del Señor, que es lo que importa. ¿Quién va a decidir a quién dejar entrar o no en el cielo? El Señor. Tú puedes estar convencidísimo de que tú eres cristiano. Yo no te voy a juzgar, pero Dios sí. Y muchos se van a llevar la sorpresa de haberse creído cristianos y luego cuando lleguen delante de Dios resulta que no lo eran a los ojos de Dios. Entonces hay una pequeña advertencia en todo esto. La última palabra es la palabra motivación. Hay una motivación aquí. Esto es importante. La motivación, el por qué hacemos lo que hacemos es importante. Quiero subrayar tres frases rápidamente. Versículo 1, la frase agradar a Dios. Si somos creyentes, queremos agradar a Dios, queremos que Dios esté contento con nosotros. No queremos estar ofendiéndole, haciéndole daño, por así decirlo, que Dios se tenga que molestar por cómo estamos comportándonos. Queremos agradar a Dios. Eso no nos salva, pero demuestra si somos salvos o no. Luego está la frase del versículo 3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si Dios quiere que seamos más santos, que crezcamos en santidad, que nos vayamos santificando, pues si le amamos de verdad, queremos hacer lo que sabemos que Él quiere que hagamos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es tu santificación. ¿Tú quieres hacer lo que sabes que el Señor quiere de ti? Pues Él quiere esto, Él quiere tu santificación, que tú estés creciendo en santidad. Y el versículo 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es otra forma de decir lo mismo. Cuando Dios nos salvó, fue como un llamamiento de Dios a una vida de santidad. Alguien ha dicho algo así como que el Señor cuando nos salva, nos salva del pecado, pero no nos deja en el pecado. Nos salva del pecado, de sus consecuencias, pero Dios no nos deja ahí en el pecado. Él quiere llevarnos fuera del pecado. Eso es la santificación. Estas tres frases que he dicho hablan de Dios. Las tres frases nos dicen que la santificación es como Dios quiere que vivamos cuando somos creyentes. Es verdad que es fácil caer en el legalismo, pero la alternativa al legalismo no es hacer lo que nos dé la gana, no es tomar el pecado a la ligera. Esa no es la alternativa al legalismo. Claro que tenemos que evitar el legalismo. Y hay muchos creyentes legalistas y hay iglesias muy legalistas. Y no queremos eso. Pero no vayamos al otro extremo de pensar, da igual cómo vivamos. No da igual. No le da igual al Señor y no debería darnos igual a nosotros cómo vivamos como creyentes. Quiero dejaros con esta frase. La alternativa al legalismo es hacer lo que el Señor quiere que hagamos, es vivir como el Señor quiere que vivamos, pero motivados nosotros por un deseo de agradarle que nace de la gratitud por su gran amor por nosotros en Cristo. ¿Entendéis esto? La alternativa a ese mal que es el legalismo, la alternativa bíblica, es hacer lo que el Señor quiere que hagamos, es vivir como Él quiere que vivamos, según su palabra, pero motivados por un deseo de agradarle que nace de la gratitud por su gran amor por nosotros en Cristo. Esto para mí es la clave de la santificación. La clave es el Evangelio. La santificación es la respuesta natural al regalo de Dios, que es la salvación. Cuando sabemos valorar el increíble regalo de Dios, que es la salvación, cuando sabemos valorar eso, nadie nos tiene que enseñar nada sobre la santificación, porque queremos vivir de una manera que le agrade a aquel que nos ha salvado por su gracia. El Evangelio es el secreto de la santificación. Iba a resumir, pero ya no hay tiempo para eso, pero sí quiero decir una cosa más, si me permitís, y después terminaremos. ¿Cómo termina este pasaje de hoy? Versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué termina Pablo esta parte refiriéndose al don del Espíritu Santo. Pues porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, especialmente encargada de vuestra santificación. Cuando Dios nos salvó, Él puso en nosotros nada menos que de su propio Espíritu Santo. Él mora, Él vive en el creyente, Él vive en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Él va cambiando nuestros corazones. Él va cambiando nuestros deseos. Es el Espíritu Santo porque Él, como su nombre indica, Él es santo y es el que nos ayuda a nosotros a crecer en santidad. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, la primera lectura, el fruto del Espíritu es porque es el Espíritu el que produce en nosotros esas cosas tan preciosas, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene todo eso? Del Espíritu Santo de Dios que vive en el creyente. Y por eso Pablo termina este pasaje acerca de la santificación, recordándonos que hay una persona divina que vive en nosotros, que se llama el Espíritu Santo, y Él, al final, es quien, usando todos esos medios que son la Biblia y la oración y todo lo demás, el Espíritu Santo aprovecha todo eso para hacernos a nosotros cada vez más santos para la gloria de Dios. Amén. Oremos.